It's one thing falling in love with a house, picturing yourself moving in and calling it home, and quite another navigating the world of price negotiating, mortgage lenders, and finding the budget that works best for you. An agent who's a Realtor can make understanding that world easier. Realtors have the expertise, access to proprietary data, and tools to help you get from imagining living somewhere to actually doing it. That's the kind of help we can provide. Because that's who we are. Realtors are members of the National Association of Realtors.
Start clean with Clorox, because Clorox delivers a powerful clean every time. Because messes happen. Because...
Hey, listen. Remember how you told me to toss those takeout containers before we left for vacation? And you were like, I'm serious. If that leaks over the counter, it'll be a slimy abomination by the time I get back. And I was like, yeah, of course. Don't worry about it. I won't forget. Well...
Ooh, yeah, that happens. So start clean with Clorox. Use Clorox products as directed. Rinse after use if in contact with food surface.
Lidia Ávila.
Hicimos una temporada en el Teatro Insurgentes donde literal cada función había dos filas, tres filas. Era horrible, deprimente.
¿Y de esas filas iban sus papás?
Claro, ¿no? La mitad era mi familia, o sea, son 25. O sea, decía, órale, todos vayan a verme. Veníamos ahí todos en la camioneta, llegamos, nos bajamos el Chivo, Ari, Kalimba, Mariana, Fer, Tyson, Roberto y yo. ¿Podemos pasar? Pues sí. Yo había ido una vez a su departamento. Una. Mandamos llamar a un cerrajero porque no nos abrían, nos contestaba el teléfono, no me dejaron entrar al departamento, pero salen, me dicen,
Están blancos.
Pálidos, me dicen, Lidia, está muerto. ¿Y yo? ¿Cómo está muerto? Pues con Julissa Labat, te digo, fue muy doloroso porque tal vez las cosas no fueron como debieron haber sido. O sea, te digo, estábamos muy chavitos, no es justificación.
Claro. Y ¿durante mucho tiempo no se hablaron?
Durante mucho tiempo, sí. Ella, yo creo que sí le pesó. Reclamaba que por qué seguíamos cantando las canciones de La Onda Vaselina en los shows. Pero pues a final de cuentas era nuestra historia. Frase de un alto ejecutivo de Sony. Artistas sin manager, hay muchos. Manager sin artistas, no hay ninguno. Así que ustedes quieren seguir, yo les ofrezco. Pero oye, que La Onda Vaselina es de ella. No se preocupen, hacemos otro grupo. Yo los quiero a ustedes. Yo en ese momento yo decía, ay, pobrecita mi hija, no va a poder usar bikini, va a tener una cicatriz de acá. Era lo que me preocupaba, tú imagínate eso. Y empiezan los doctores, esta frase nunca me la voy a olvidar. Me dicen, vamos a pedirles que no la abandonen. Y yo, acabo, le digo, ¿cómo que no la abandonen? Y yo, ahí fue cuando me cayó el 20 y le dije, ¿cómo? Le dije, mi hija se va a morir. Me dicen, sí. Y les dije, ¿cuándo? Me dicen, no sé, puede ser una semana, 2 meses, 6 meses, 1 año. O sea, soy una persona antes de eso y otra persona después. O sea, no se lo deseo a nadie en el mundo.
Hola, ¿cómo están? Oigan, gracias por tantos views, gracias por tantos likes, gracias por tanta gente que está compartiendo. No saben lo felices que estamos. Les mandamos buena vibra, besos, abrazos y likes para ustedes desde aquí. Muchas, muchas gracias. La entrevista de hoy, no saben cómo me ilusiona, porque son las personas, de todas las que he tenido la oportunidad de entrevistar en esta nueva línea, pues es una persona que conozco muy bien, que hemos trabajado muchos años juntos, que nos hemos ido de fiesta, que hemos pasado buenas y malas también juntos y hemos salido adelante muchos proyectos. Entonces, es padrísimo. Es guapísima, es muy talentosa. Todo el mundo la conoce porque canta fantástico y baila increíble, pero además también es conductora. Pero, ¿por qué no también actriz? Ha hecho un chorro de cosas, de novelas, de todo. Y luego mucha gente se le va olvidando eso. Ha sido solista, ha estado en grupo, ha hecho un chorro de cosas. Y me encanta Lidia Ávila. Ya no surgía.
Oye, mi
Jordi. Sin miedo, papá.
Muchas gracias. Yo estoy feliz de estar aquí. Me siento como en casa desde que llegué. Fue así como un flashback de las grabaciones de Plan B. Gracias por invitarme.
No, hombre, al contrario. Siempre estás guapísima.
Ay, hombre, muchas gracias.
Haces cosas de... O sea, platicas en las redes de tus secretos y qué haces.
Pues
así.
Es que la verdad no mucho, porque así que digas que cómo me gusta el ejercicio, no. Uh-huh. Y pues el cuidado normal. O sea, no comparto mucho porque no crees que me dedico mucho a eso, uh-huh. ¿No? Más bien... Se agradece el cumplido porque soy un desastre en ese sentido.
Porque fíjense que ahorita vamos a platicar de todo. Vamos a platicar de OV7, vamos a platicar de tu vida, vamos a platicar del esposo, vamos a platicar de todo. Pero había una frase que me encantó que escuchaba cuando entraste a OV7, que Oscar Schwebel vio tu foto y que le dijo a Julissa, ¡esta niña está bonita!
Sí. Pues eso cuentan. Es que Julissa tenía en la entrada de su casa una mesa redonda que era el comedor donde comían. Y entonces ahí tenía todos los sobres y las fotos de los niños que habían mandado. Cabe mencionar que La Onda Vaselina ya existía. O sea, hicieron 1 año de la obra de Vaselina. Ajá. Luego grabaron el primer disco de Qué Triste Es el Primer Adiós. Y la niña que era Sandy en la obra, Ana Borrás, sale del grupo muy, muy pegado a que graban el disco, y Julissa decide hacer audiciones de nueva cuenta.
Mando mis fotos. ¿Tú fuiste a ver la obra?
Fui a ver al Teatro Aldama.
Ajá, con ¿qué una dijiste? Prima. Yo quiero
no,
ahí.
No, pues yo estaba fascinada, y al final decían, ya cuando se estaba saliendo la gente en las bocinas, decían, no, si te gusta cantar y bailar, manda tu foto al buzón que tenemos aquí en el lobby del Teatro Aldama, y para audicionar para la onda Vaselina. Yo no sabía. Y yo, por favor, Luzma, mi hermana, llévame. Sí, yo te traigo, no sé qué. Entonces me habla la prima con la que íbamos, me habla un día y me dice, oye, ¿ya mandaste tu foto a la onda Vaselina? Y yo, no, hoy es el último día a las 6:00 p.m. y yo iba llegando a la escuela y yo, ay, mi hermana luego me tomó unas fotos, Plaza Satélite, las revelamos en una hora, porque en ese entonces obviamente no había.
Que te ibas a dar una vuelta a la plaza.
Sí, porque se compraron helado y yo, por favor, sí, yo de aquí que lleguemos al Teatro Aldama, no sé qué, y así tal cual con mis datos la mando. Entonces dice el Chivo que estaban ahí y que él estaba ayudando a la Julissa de chismoso a ver las fotos y que pues esa fue la frase, ¿no? No sé si sea real o no, pero que le dijo, mira, Yuli, esta niña está bien bonita.
No, yo, pues claro que fue real, pues y después te besuqueó. Te besuqueó.
Bueno, exacto.
Te besuqueó 4 años, ¿no?
Casi 5.
¿Hicieron el amor?
¡Ay, Jordi!
O sea, ¿cuántos años tenían cuando andaban?
A ver, ahí vamos por partes.
¿Que también anduviste con Ari?
Okay,
¿y que con Federico Vega? O sea,
estamos arrancando con ese tema tan así directamente.
¡Salud! Oigan, la vamos a pasar padrísimo. Realmente la vamos a pasar muy, muy bien. Tómense algo, por favor, acompáñenos. Que eso es lo que queremos aquí en esta entrevista. Que se tomen algo con nosotros. Y que nos manden fotitos en nuestras redes,
sí,
por favor.
Sí, etiquétenos, por favor, a los dos.
A ver, ¿cuánto tiempo anduviste con Oscar?
A ver, es que antes de eso, o sea, entro a la onda Vaselina, ¿no? Uh-huh. Y sí anduve con Ari, pero bueno, realmente fueron, no me acuerdo si 6, 8 meses de manita sudada, la verdad.
Ese sí era manita sudada.
Puedo decir que casi ni cuenta porque fue muy poquito tiempo y éramos muy chiquitos.
¿Tú pero cómo después, crees que se sienta Ari ahorita que te estás viendo así de ni cuenta?
No creo que se sienta tan mal tampoco,
no,
¿verdad?
No, pero sí estaban muy chiquitos.
Estábamos muy chiquitos, pero
dicen
ya después.
Novios de chocolate.
Pero espérate, Mariana andaba con el Chivo. Esa sí no te la sabías.
No.
Y un día que el Chivo le dice, pues, ¿sabes qué? Creo que así estuvo, que le dijo que ya no, porque me gusta Lidia. No, pues ya te imaginarás.
En el mismo grupo, además, estando ya ahí.
Sí.
O sea, la truena para andar contigo.
Sí.
Por eso luego no lo invitaste a la boda.
¿A quién?
A Mariana.
No, deja tú, a mis 15 años.
¿No le invitaste a los 15 años? A ver, no, espérate.
Vamos por partes.
A ver, entonces le dice el asunto. O sea, le dice, ¿sabes qué? Creo que ya no quiero andar contigo.
Sí.
¿Y al cuánto tiempo?
No, me acuerdo, pero no fue mucho.
¿Dos, tres días?
No, tampoco tanto. O sea, como un mes, 2 meses, no sé. Y empezamos a andar el Chivo y yo. Y Mariana, la verdad, sí se enojó. Y después...
¿Te dijo algo?
Sí.
¿Qué te dijo?
No te puedo decir.
¡Ah!
No, pues no
se acercó
me
y qué.
No, pues como que sí se enojó y la verdad no me acuerdo bien, bien. En ese entonces, lo que sí me acuerdo es que armábamos rondas. Ay, mira, ya voy a empezar a hablar de mando, pero armábamos rondas para ir a los ensayos. Mi mamá nos llevaba las dos.
¿A ti y a Mariana?
A mí y a Mariana, o la mamá de Mariana nos llevaba las dos.
Ah.
Y sí me acuerdo que después de eso, ya no. O sea, ya cada una se iba por su lado.
Ok.
Entonces, porque vivíamos muy cerquita y los ensayos eran muy lejos. Entonces sí hubo ahí como un, pero bueno, de niños ya después
Distanciamiento,
bueno, lo que sí fue un hecho y ahora lo platicamos y nos reímos. Porque le digo, Mariana, me dice, es que no me invitaste a tus 15. Le digo, pues no te invité porque tú cumples primero que yo. Y a todos les dio, ¿cuántos boletos quieres? Y a mí nada más me dio la de la religiosa, no me dio boletos para el salón.
¿Cómo
dije,
crees?
No. Sí, entonces yo dije, no. Entonces yo no se la voy a hacer a medias, se la voy a hacer completa.
Ni a la iglesia vas, mijita.
Exacto.
Ni a la iglesia.
Ahora lo platicamos. Mariana, sabes que te quiero, pero ahora lo platicamos y nos reímos. O sea, pues, ¿cómo? O sea, qué tontería, la verdad.
Bueno, pero estaban chiquitas también de la parte del rollo.
Estaban chiquitas y la verdad es que hoy en día hemos platicado que me cae que la vida y Dios son muy sabios porque hoy por hoy hemos logrado una comunión y una hermandad que de veras... todo eso que vivimos de pubertas y de niñas, o sea, la verdad no tiene mayor importancia.
Entras a B7, entonces me dices que
a
llegas...
A la onda Vaselina.
A la onda Vaselina, discúlpame, exacto. Y ves la obra y entonces escuchas en el Teatro Aldama que dicen...
Eso, manda tu foto, no sé qué, aquí al buzón del Teatro Aldama, la llevo con mis nombres así, la mando, pasan unos meses, no me acuerdo cuánto pasó, y eso fue real, que el Chivo vio la foto y dijo, ay, qué linda está esta niña, y Julissa le dijo, llámale tú, y contesté yo. Hola, estamos hablando de parte de la señora Julissa Llano y queremos hablar con Lidia Erika Vila Beltrán, que queremos seleccionarla para la audición de la onda Vaselina y yo. Casi me desmayo.
Ay, tranquila. Adiós.
Sí, adiós. Bajo corriendo. Yo, mami, habló, era Oscar, el de la onda Vaselina. Me dice, Lidia, Para esas cosas habla un señor, no un niño del grupo. Y yo, es que él vive con ella, mamá, te lo juro que era él. Bueno, y ya mi mamá así de, ay, sí, pobrecita, o sea, como que no me dio mucha bola. Pero mi hermana Luz María, que me lleva 11, 12 años por ahí, pues ella ya estaba de 21, 22 en la universidad, me dijo, hermana, obvio, yo te llevo, ¿no? Porque cabe mencionar que todos mis hermanos, especialmente ella, siempre quisieron hacer algo dentro de la música. Me quedo en la onda Vaseline, pero yo siempre seguía ensayando con los que eran los suplentes. Ah. O sea, yo no ensayaba con ellos porque ellos ya no necesitaban ensayar tanto. Y los conocí un día en casa de Julisa, que mi primera entrevista fue para el medio del espectáculo, se llamaba, con Pati Chapoy.
Ah, en medio del espectáculo, wow.
En medio del espectáculo. Y ahí en casa de Julisa, y ahí fue cuando los conocí, y fue así como de...
Hola.
Wow. Y todos, oh, pues todos ya mucho más desenvueltos que yo, imagínate. O sea, ellos así de, ¿qué onda, Druslidia? Ay, bienvenida, no sé qué, ay, yo soy fulana, yo... Yo estaba que no me la creía, o sea, decía, ¿qué onda con esto?
Y sé que hubo momentos complicados, ¿no? O sea, como que les iba bien, pero de repente no había mucho apoyo de la disquera, que hubo un disco que tuvieron que inclusive grabar en casa de Julisa.
Pues es que ahí fueron un chorro de etapas. O sea, los tres primeros discos que fue La Onda Vaselina 1, 2 y 3, todo era como el mismo target, todavía estábamos en un punto en el que nos veíamos niños, uh-huh. Y pues era el típico este de rockabilly, ya sabes, las crinolinas, y nos iba increíble. Después de eso, a Julisa se le ocurre grabar un disco de banda.
Ajá.
Con el productor que se llamaba Chencho, ¿no? Uno que en aquel entonces estaba así como súper fuerte. Y no manches, como, o sea, todos así nosotros de niñitos con sombrero, botas y aparte un vestuario acá medio exótico.
O sea, encantaban que se pongan botas y se las querían quitar.
Pues imagínate. Entonces, pero nos fue cañón con ese disco. O sea, cañón de ir a los festivales, a los masivos, a los bailes en Estados Unidos, en Texas, en Los Ángeles. O sea, como que dijimos, ¿qué onda con esto, no?
Ajá.
A la par... Desde dos discos antes íbamos a España cada tanto, o sea, 3-4 veces al año.
Wow.
Porque de pronto en España éramos el fenómeno de que nos veían en la calle, así los niños se desmayaban. No, una cosa que ni yo me la creo. Y empezamos en España, haz de cuenta, la primera vez que fuimos, nos llevaban, me acuerdo, no teníamos ni transporte, o sea, en una camionetita así, todos ahí con las crinolinas apretados, éramos 10, con Jorge Romero, con todos los que nos cuidaban así. Y nuestra promoción era en las escuelas. Entonces llegábamos al auditorio de la escuela y sacaban a los niños de, oigan, ¿qué creen? Hay un grupito que viene de México y los niños así. Esa fue nuestra primera tour de promoción en escuelas y en los centros comerciales. Así de, bájense niños, órale, ponían la música, pónganse a cantar y a bailar en el centro comercial. Claro que después de ahí nos vuelven a llamar y disco de oro de no sé qué y en el Corte Inglés el número uno y lleva 3 meses el disco. Empezamos a ir. Y a la par aquí en México también nos iba muy bien. O sea, fueron unos años padrísimos porque aparte éramos unos pubertos.
¿Cómo cuando tenías 14 años?
¿La final del food o las mejores alteraciones? ¿Tu primera cita o tus primeras herramientas para instalar frenos? ¿Ver la temporada completa del nuevo show o videos de cómo reparar autos? Bueno, cuando eres fanático de los autos, la opción es obvia, súper obvia. Fíjense, con más de 122 millones de piezas para consentir a tu carro favorito, puedes asegurar que tu carro siempre funcione perfectamente bien. Juegos de frenos, turbocargadores, luces LED, juegos de escapes, defensas, racks para el techo o motores. Ya sea que te guste la velocidad, la potencia o el estilo, eBay Motors tiene todo lo necesario para tu carro favorito. Además, a estos precios, quemas llantas y no dinero. Y con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede perfectamente a tu carro a la primera, o si no, se te devuelve tu dinero. Mantén vivo ese espíritu de ride or die en ebaymotors.com.
Hear that? It's the call of the Crave. And when the Crave calls, you know what to do. Try the $5 bacon bundle, because the only thing better than a White Castle slider is a White Castle slider topped with crispy hickory smoked bacon. So pick any two of either the bacon cheese slider, 1921 bacon cheese slider, or chicken bacon ranch slider, and also get a small fry for just $5 with the $5 bacon bundle. White Castle. Follow your Crave.
Como 12 o 13, porque ahí te va. Nos toca ir a la Expo Sevilla 92.
Ajá.
Yo tendría 13 años.
Uh-huh.
Y cantamos en el pabellón mexicano, donde un día estaba Maná, otro día Garibaldi, que también Garibaldi
sí,
era...
Sí, me acuerdo.
Otro día La Onda Vaselina y cerraba Luis Miguel.
¿Cómo crees?
Por Dios. Los únicos 4 artistas mexicanos que llevaron al pabellón mexicano... de la Expo Sevilla.
Oye, ¿y estos 13 años les pagaban a sus papás o ustedes veían dinero o no?
Nos iba muy bien, la gente nos quería muchísimo.
¿No viste nada de dinero?
Pues no.
¿Nada? ¿Te hicieron la de Belinda que le regalaban bolsas?
No, pues es que decía que pues, todo era la promoción, que todo era promoción, ¿no? O sea, que era promoción y que pues las comidas y los así, ¿no? Y pues ya.
¿Y te preocupaba el dinero? Así como no. Que nunca hablaba entre ustedes de, ¡oye! ¡No es posible!
No, en ese entonces al revés. O sea, mi papá era el que llegaba, mi papá contador, imagínate, y él el que me llevaba todas mis finanzas y me las llevó hasta hace poco, cosa que le agradezco porque todo lo que tengo, mis ahorros y hoy por hoy que de verdad, no soy millonaria, pero no me preocupo, es porque mi papá me hizo ahorrar y me hizo cuidar mi dinero, invertirlo y hacerlo desde muy chiquita, ¿no? Entonces, pues no, nunca hablábamos del tema. Mi papá era el que llegaba y me decía, oye, hija, ¿pero cómo? Y así yo, papi, por favor, no digas nada porque me van a sacarle el grupo. No digas. Y pues como mi papá era, yo trabajaba, trabajábamos en teoría porque era un gusto y era padrísimo salir de viaje, cantar, ir, venir. Y ya, los viajes a España nos los manejaban más como promoción.
Okay.
O sea, sí dimos muchos conciertos, pero digamos que era promoción.
Y cuando tuvieron cosas así tan impresionantes, también tuvieron cosas así, conciertos terribles que dijeras, no, y nadie.
No, de repente una vez regresando a España, venimos aquí, así sintiéndonos los reyes del mundo, y vamos a cantar a, no me acuerdo si a Pachuca o no, a un lugar por aquí cerca que era en carretera, dos filas.
¿Dos filas?
Sí. Y dices, ¿cómo? ¿No? Y como chavito, pues sí te pega, ¿no?
Claro.
Sí te pega y entonces...
¿Y cuando había dos filas, qué hacían? ¿Igual cantaban todo igual?
Igualito. O sea, era ley de, a ver, ustedes salen como si estuviera lleno el lugar. Punto y se acabó. O sea, no hay de que ni cortamos una canción. No. El show era el mismo. Hicimos una temporada en el Teatro Insurgentes donde literal cada función había dos filas, tres filas. Era horrible, deprimente.
¿Y de esas filas iban sus papás?
Claro, ¿no? La mitad era mi familia, o sea, son 25. O sea, decían, ¡órale, todos vayan a verme! Y hasta que un día en ese teatro, nuestro ingeniero de sonido lleva a Alfonso Larriba, que era el director de marketing de Sony Music, que le dice, ven a ver estos chavos. O sea, te juro que son bien talentosos, ¿no? Pero pues como que no han tenido esa suerte de ese recuerdo de la onda vaselina exitosísima, como que se venía para abajo, ¿no?
¿Ahí viene el disco de Entrega Total?
Exacto.
Entonces, porque ese sí fue el primer trancazo.
O sea, nos ve Alfonso y dijo, ok, voy a hablar con Julisa. Le llama a Julisa y dice, quiero traérmelos a Sony Music. Ah, nos hace todo un cambio de imagen. Obviamente también nos pone sobre la mesa temas de José Ramón Flores, que en aquel entonces tenía la pluma de Dios, que escribía para Fey, para todo mundo, Mercurio, todos los grupos exitosos de los 90 los hizo Vuela Vuela con Magneto, o sea, todo esto lo hizo él. Entonces nos ponen ahí sobre la mesa estas canciones y Alfonso nos mete toda la carne al asador y salimos con Entrega Total y de repente, pum,
¿Te quiero tanto?
Te quiero tanto. Salió de ahí, fíjate, mírame a los ojos, un pie tras otro pie, tus besos, te quiero tanto, aunque muera por ti, me gustan los dos. O sea, son un...
Como, wow.
Sí, era un disco de 13 canciones y que pues vendió, no me acuerdo, casi 1,000,000 de copias.
Madre santa.
Sí.
Oye, y entonces de este momento a que ustedes le dicen a Julisa mil gracias, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué le dicen a Julisa ya estuvo?
Cuando entramos a Sony... Como que ahí nos hacen partícipe del contrato porque ya éramos mayores de edad la mayoría y los que no hicieron que firmaran los papás. Entonces firmamos como si fuéramos 8 integrantes. Y ahí fue cuando empezamos como a entender un poco más el negocio de que ya no éramos un grupo de teatro, que ya no éramos un grupo infantil, que ahora éramos un grupo juvenil y que ya no íbamos a hacer el Teatro Insurgentes, que íbamos a hacer auditorios nacionales. Entonces estuvo muy padre porque Julisa soltó un poco las riendas y nos dio chance de intervenir más en la producción del show, en los vestuarios. Y entonces, pues yo creo que su amor y su cariño al grupo y el irnos, dejarnos volar, pues no sé si fue bueno o malo, porque a final de cuentas terminamos volando.
Sí, vuela más alto y volaron más
exactamente.
Alto.
Exactamente. Entonces, oye, de ahí hicimos de Entrega Total, hacemos Vuela Más Alto, de Vuela Más Alto hacemos... Ah, pues es ahí cuando nos separamos de Julisa y hacemos...
¿Cómo fue el rollo de separarse de Julisa? ¿Se pusieron ustedes de acuerdo? ¿Hicieron una junta?
Sí, en una
¿se
gira?
¿Se vieron en un Burger Boy? ¿Dónde?
No, estábamos en...
Es que estaba de moda.
Sí. Estábamos en una gira en Tuxtla Gutiérrez y después del concierto pues nos juntamos a cenar y fue como de... Regresando teníamos una junta en casa de Julisa y pues fue ahí como que, oigan... Pues, ¿qué onda? ¿Tú qué piensas? ¿Por qué no hacemos esto y esto y esto? No, pero no va a querer, pero no. Bueno, ¿y qué tal si decimos...
Bye.
Y fue que le dijimos, oye, Yuri, la verdad
no,
es que...
¿No les daba miedo? O sea, es como... tú le dices, no, pero tú dices
sí, no, cosa. Bueno, pues cuando diga que qué onda, pues todos, o sea, chin chin el que se raje, ¿eh? O sea, casi, casi. Y pues así fue, la verdad fue muy doloroso porque Julisa, al menos para mí y creo que para todos, fue si no fuera por ella, no estaríamos aquí. O sea, ella fue la que ideó, dijo, a mí me gustó la güerita, pero la morenita, pero la de pelo negro, la de no sé qué. O sea, ella fue la que creó esto.
¿Te acuerdas cómo se lo dijeron? ¿Te acuerdas de alguna frase que, a ver, Julissa?
Creo que dijo algo así como... Estaba, no me acuerdo, que había un problema que el vestuario de las chavas y que no queríamos ponernos no sé qué, la. Le dijimos, es que, Julie, es que ya no queremos esto, no sé qué, la. Pues entonces hagan su grupo, algo así. Siempre nos decía eso. Haz tu grupo, cuando querías opinar. Y pues lo hicimos. Pues sí, pero no, pues, le dijimos, oye, Julie, pues es que ya, yo así ya no quiero seguir, no me acuerdo, la verdad, y si no me acuerdo quién fue. Y digo, no, pues yo tampoco.
¿Nadie se rajó?
Nadie. El único que no sabía era Daniel.
Daniel.
No sabía.
¿Ah, no sabía?
No, porque él siempre como que jugó para... O sea, estaba en el grupo, pero como que casi no convivía con nosotros esa última etapa.
Ajá.
Entonces, y como no sabíamos cómo iba a reaccionar, pues es, a veces haces cosas como puberto, pues claro, que no sabes cómo, si están bien o están mal. O sea, los haces de acuerdo a tu criterio y bueno, pues así sucedieron, ¿no?
¿Cómo terminó esa junta? O sea...
No, pues Julissa dijo, ok, está bien, ya no quieren seguir, yo hablo con la disquera y pues que se acabó el grupo y que se rompa el contrato, no sé qué, la.
Porque le hicieron creer ya no iba a haber grupo.
No, porque entonces cuando ella le habla a la disquera dice, oye, pero a ver, espérame, ¿cómo? Y nos dice a nosotros, ¿cómo? No, es que nosotros, no, pues es que sí nos gustaría seguir, pero ya no queremos estar... A ver. Frase de un alto ejecutivo de Sony. Artistas sin manager, hay muchos. Manager sin artistas, no hay ninguno. Así que ustedes quieren seguir, yo les ofrezco. Pero oye, ¿qué la onda vaselines de ella? No se preocupen. Hacemos otro grupo. Yo los quiero a ustedes. Ok. Y así fue.
¿Qué pasó con Julissa cuando los vio ya armados como grupo?
Pues con Julissa, la verdad, te digo, fue muy doloroso porque tal vez las cosas no fueron como debieron haber sido. O sea, ajá, te digo, estábamos muy chavitos, no es justificación.
Claro.
Pero tomamos, en ese momento pensamos que era lo mejor. Y también era doloroso decirle a tu mamá, casi decirle, ya me voy de la casa, ¿no? ¿Y cómo me voy? Y sin que te enojes, pero voy a hacer mi vida. Pero, o sea, fue muy difícil, ¿no? Y ella creo que sí le dolió muchísimo. Y
¿durante mucho tiempo no se hablaron?
Durante mucho tiempo, sí. Ella, yo creo que sí le pesó, que reclamaba que por qué seguíamos cantando las canciones de La Onda Vaselina en los shows. Pero, pues, a final de cuentas era nuestra historia. Y para nosotros también era hacer cierto homenaje a ella y a todo lo que nos dio toda nuestra infancia y toda nuestra... los primeros años de nuestra vida, ¿no? Y toda la enseñanza, porque de verdad ella nos enseñó a ser un grupo disciplinado, con un respeto al escenario que yo no lo he visto en ningún otro grupo. Y mira que estuve... digo, todos son muy profesionales, pero me refiero como nosotros. De veras, es una cosa que Julissa nos lo tatuó aquí en la frente y eso se lo agradezco infinitamente.
Coincido, ¿eh? Yo también que conozco muchos grupos y coincido.
La verdad que sí.
Oye, ¿y la volvieron a ver en algún momento? ¿Hubo algún momento de desencuentro? Así de... ahí está Julissa, ya llegamos a los premios de no,
no
sé qué.
No, sí, los primeros años no. Incluso en algún momento fue al Auditorio Nacional a vernos.
¿Ahí fue la primera vez que los vio? Así de...
voy lo a que hacer... pasa es que sí, o sea, sí, teníamos como contacto cada uno por, en diferentes circunstancias. Por ejemplo, yo me acuerdo, es algo que nunca se me va a olvidar, me habló cuando mi hija murió. Después de 1,000 años, ¿no? Un día recibo una llamada y era ella y yo, que nada más quería mandarme un abrazo y ya, ¿no? Siempre el cariño ha estado ahí, pero pues yo creo que es algo que nos duele tanto a ella como a nosotros. Entonces es difícil cuando todavía quieres a alguien, claro, y hay cariño, y pero hay sentimiento encontrado, pues es difícil encontrarte, ¿no? Y un día en el auditorio sí fue, nos pidió que la sentáramos lo más atrás posible, cerca de la puerta y en la orilla, porque no quería que nadie la viera, porque quería ir a vernos, y que si en algún momento ella no quería estar ahí o se sentía incómoda, se iba a ir. Pero sí la invitamos y siempre la hemos tenido muy presente. Sí.
¿Y pasó al final al camerino? No. ¿Y no les dijo, no les mandó un mensaje o algo?
No, te digo que todo ha sido como muy... y no con todos, o sea,
¿nunca
de repente con
una
uno...
cena juntos?
No.
Sería padre hacerla. Aquí. Oye, pues salud por eso, salud por Julissa, salud por el grupo, salud por Ari, salud por todos, por Erika,
sí,
por todos, por Marianita, por el Chivo, por
la
Valia,
mulata,
por Kalimba. Y vamos a hacer un refil rápidamente. Te veo fresona, ¿eh? No, así
pero,
es normal.
Es que hablo mucho, ven.
O sea, no, es normal. Pero vamos a hacer un refil porque quiero que me platiques. Has tenido momentos bien complicados, has tenido momentos donde lamentablemente falleció uno de tus novios, lo que acabas de decir de tu, de tu hija, de Sofía, que fue tremendo.
Sí, terrible.
Y yo creo que siempre una persona que aprende a salir de este tipo de situaciones es un ejemplo y un empuje para todos los demás, para saber qué hacer, porque nunca sabemos lamentablemente en qué momento vamos a estar pasando. Así es que salud, vamos a refil. Hagan refil ustedes también y
salud.
Seguimos.
Yo agradezco infinitamente a mi papá, a diferencia de otras historias, ¿no? Uh-huh. De cantantes que sus papás les llevan las finanzas, aquí al revés. O sea, mi papá me cuidó hasta el último peso y se peleaba con quien se tuviera que pelear para que me pagaran lo que correspondía. O sea, la verdad sí. Y ahora, pues ya él ya está grande y no, ya no se hace cargo. Y tengo un hermano que también es contador, que uh-huh. ahora somos socios. Ya te platicaré uh-huh. antes de despedirnos los proyectos que traigo uh-huh. porque están padrísimos. Claro. Él es el que me lleva todo el numerito y la verdad lo hace increíblemente bien y yo confío ciegamente en él y por eso es que ahora somos socios en un super negocio que estamos
por lanzar. Cuéntame, ¿de qué es el negocio?
Fíjate que nos asociamos, su esposa, él, mi uh-huh. esposo y yo, en un centro comercial. Estamos construyendo un centro comercial en Jiutepec, Morelos, ajá. que a principios del año que viene, si Dios quiere, vamos a arrancar con... algunos locales, es una plaza bien padre donde queremos generar mucho empleo. Está bien padre.
Qué padre.
Bien
¿cómo padre. Se llama para que
Plaza
sepan?
Aves. Ya Plaza los invitaré a la inauguración.
¿Tú para vas que a vayan. Cortar el listado?
Obvio,
¿no?
Obvio. Y a ver si, pues por ahí a ver a quién más invitamos.
Claro, no, pues cuenta con nosotros.
Ah, pues ya.
Ahí estamos.
Pero Jordi Rosado estará presente ese día, por favor.
Siempre cuando te ofrecen un local, tú dices, oye, corto.
Pero está padrísimo.
Oye, ¿qué tal de aquí?
No. ¡Ay, Dios de mi vida!
Un pero local sí, comercial siempre
va,
es bueno.
Va a estar
¿no?
bien padre, va a estar bien padre.
Oye, qué padre, pero bueno. Entonces, oye, tú me estás hablando de tu papi, me dices, ya en ese momento ya no, ya evidentemente ya no se dedica, ya no puede estar pendiente de eso. ¿Cuántos años tiene tu papá?
Mi papá acaba de cumplir 76 años.
76.
Digamos que no es tan grande, o sea, uh-huh. Como, porque mucha gente me dice, ay, pues no es tan grande tu papá. Le digo, no, pero él está enfermo, uh-huh. Tiene Parkinson, se lo detectaron hace algunos años. Como te decía al principio, nunca fuimos millonarios, pero nunca nos faltó nada. O sea, la verdad, mi papá se la rifó. Yo hoy en día digo, pa, ¿cómo hacías para tener a 5 en la universidad y en universidades privadas a cada uno con todo y todas las facilidades para que tuvieran uh-huh. su título? Y pues tuvo una vida bien intensa, ¿no? Con mi mamá llevan 54, 55 años casados.
Doña Consuelo, ¿cuántos años tiene?
Mi mamá tiene 72.
Ah, pues están bastante pegaditos.
Va a cumplir 72.
Ajá. ¿Y tu mami de salud está bien?
Perfectamente bien. Gracias a Dios. Ya es el brazo derecho de mi papá. Lo cuida. Es de esas mujeres que yo digo que ya no las hacen. O sea, mi mamá ha sido la mujer más increíble que yo conozco. O sea, toda la vida se ha dedicado al hogar, a sus hijos. Sus papás vivían con nosotros. Y fue una mujer que llevó la casa siempre al pie de la letra. La súper compañera de mi papá. En los viajes de trabajo, mi mamá canta espectacular, entonces cuando eran chavos, pues era la sensación que se armaban las bohemias y mi mamá cantaba precioso. Y ahora, pues de grandes, mi mamá ha estado ahí siempre con él, o sea, son un matrimonio que para mí son ejemplo.
¿Ese ejemplo tienes tú de pareja? Porque llevan más de 50 años casados.
Sí, pues imagínate, yo desde muy chavita siempre mi sueño fue formar una familia, casarme, tener hijos, como mi mamá, yo quería tener muchos hijos. Y pues la primera vez cuando me casé, pues evidentemente yo decía, no, pues para toda la vida, ¿no? Aunque a lo mejor voy a decir algo que nunca lo había dicho y tal vez yo sabía un par de meses antes que tal vez no era el indicado y que no me quería casar, pero no me atrevía a decirle a nadie y ya está todo y las invitaciones y la gente y en mi casa.
¿Estamos hablando de Pablo?
Sí, y en mi casa era como de... No estaban de acuerdo, y mi mamá y mi papá, yo veía que su niña chiquita, ¿no? O sea, como que decían, ¿pero por qué, no? Y yo decía, no, 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 antes muerta, que sencilla, ¿cómo voy a retractarme de lo que estoy diciendo? Bueno, para no hacerte el cuento largo, pues me casé, nunca se me va a olvidar que el día de mi boda mi mamá traía un derrame en el ojo y seguramente era porque pues, no estaba
tan de acuerdo
ni tan feliz como cualquier mamá debe de estar en el día de la boda de su hija, ¿no?
¿Alguien de tu familia te sentó en algún momento y dijo, mi hijita o hermana, o no sé si esto vaya a funcionar, pero yo estoy contigo, o algo así?
Sí, de hecho, bueno, ay, mira, no voy a contar cosas que miran, ay, Dios de mi vida. Mi hermano Oscar, el que hoy en día es mi socio, el que te platico del centro comercial, él sí no estaba nada de acuerdo. Me lo dijo y un día se armó la trifulca en casa de mis papás. Mi papá dijo, a ver, se calma todo mundo, que todo mundo se vaya a su casa, no sé qué, la, 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 aquí en mi casa se respetan, Oscar, tú tranquilo, que no sé qué, la, la, la. Y desde entonces nunca, duré casi 7 años sin hablarme con Oscar.
No me digas.
Sí, no me hablaba, ni a mí ni a él, obviamente, ¿no? O sea, nos veíamos en casa de mis papás, nos saludábamos cordialmente, pero relación de hermanos, nada.
¿Y te dolía eso?
Pues cómo no, porque aparte él, en ese entonces, o sea, el que llevaba mis finanzas era mi papá, pero siempre con el apoyo de Oscar. O sea, Oscar era el que hacía mis declaraciones, Oscar, o sea, mentira, tenía relación conmigo, pero no había relación.
Tenía una relación laboral.
Laboral. Nos casamos, de ahí yo fue cuando el grupo se termina, yo me lanzo como solista, él estaba trabajando en una editora de canciones y hacen un recorte de personal y bueno, pues él queda fuera de la empresa y empieza a manejar mi carrera como solista. Grave error, ¿no? Porque bueno, hoy no hay otra cosa que no agradezca más en la vida que mi marido no se dedique absolutamente a nada que tenga que ver con lo que yo hago. O sea, eso creo que desde ahí, o sea, todo lo que yo venía pensando y lo que ya no estaba bien, vino a como, oh, ya se volvió otra cosa. Otra cosa y no, pues no estaba yo tan cómoda, pues. O sea, sí había muchas cosas ahí donde yo, por no preocupar a mi familia, por no sé, o sea, tenía pocas amigas, pocos amigos. Con los OV7 nos veíamos cada tanto. O sea, las cosas en aquel entonces con Mariana no estaban bien, con Mariana Ochoa, nada bien. Nos veíamos, si acaso, en Navidad, y ellos me veían y sabían como que pues, no la vemos bien, pero ¿cómo le decimos si no somos ahora tan cercanos? Ya no somos esos amigos que nos veíamos todos los días, ¿no? Entonces, pues sí, fueron ahí unos años, no digo que malos, o sea, tuvieron sus cosas muy buenas, pero sí no era lo que yo pensaba de un matrimonio.
Yo te voy a decir una cosa que tampoco nunca he dicho, pero yo desde el día uno que los vi juntos, yo dije, no me gusta él para ella.
Pero ¿sabes qué? Es que todo el mundo lo pensaba y nadie me lo decía, que era lo peor de todo. Y como que, pues yo no sé, tenía mi bendita en los ojos o no sé cómo decirlo, yo estaba enfocada en que quería tener bebés.
¿Él quería tener bebés?
Sí, también, pero tardamos un ratito porque yo me casé cuando tenía 24 años y me embaracé de 29 para cumplir 30. Mm.
Me voy a regresar un poquito antes de esta parte. Tú andabas con Enrique Aguilera.
Sí.
Antes de esto. Bueno, primero anduviste con Federico Vega, que yo me acuerdo muchísimo, porque era cuando estaba la canción de... Bueno, no sé si la primera vez ya estaba de moda, la de Cielo y todo el rollo. Luego otro andabas con Federico y ahora andabas con Enrique. Sí. Enrique trabajaba en Azteca, ¿no?
Sí, fue la época en que de Televisa nos vetan a OV7, ya éramos OV7, y nos vamos a TV Azteca porque pues, estábamos por lanzar el disco de Lop Colada. Nos teníamos que tener un espacio para promocionar el disco, ¿no? Nos dan tema de novela, nos reciben con bombo y platillo en TV Azteca, el helicóptero, no sé qué, en Hechos de la Noche y la, y entrevista en Ventaneando y nos pusieron...
¡Esta noche en Hechos!
Sí, nos pusieron... ¡OV7! O sea, todos los programas que tenían y los que no los inventaron, especial, no sé qué, la, porque de verdad fue una cosa estúpidamente así increíble, ¿no?
Es como OV7 en TV Azteca.
OV7 en TV Azteca.
En la época de Televisa y TV Azteca, ajá, que era imposible.
Y me acuerdo incluso que nos pusieron un foro todo un día. Todos los programas grababan en ese foro, porque los señores obesía era OV7, o sea, tipo, veníamos de vender 1,5 millones de copias. Entonces, ¿cómo nos íbamos a estar moviendo de foro en foro? Me acuerdo que ahí grabaron el de Alan Thatcher, este de las adivinanzas de, no me acuerdo cómo se llamaba, de concursos. Ahí el especial de no sé qué, y entrevistaron a las familias, y no, hicieron, la verdad, nos trataron como reyes, o sea, fue un súper... Y ahí conozco a Enrique Aguilera. Y que era el conductor de En Medio del Espectáculo con Mónica Garza. Me llevaba 11 años, 12 años, mucho. Yo estaba chavilla, tenía como 20, 21.
¿Qué te conquistó de él?
Pues eso, que era como más señor, ¿no? O sea, como que un chavo profesionista, súper simpático, de una buena familia, o sea, como muy, muy caballeroso, me invitó a salir... Porque en realidad, o sea, no es que a mí me gustara, no, me conquistó. O sea, él sí, digamos que fue la palabra de, te invito a cenar y pasó por mí a la casa y me abrió la puerta del coche. Y yo, que no salía de satélite, me llevó a la Condesa, a un restaurante. No, o sea, nada, pues, yo dije, no.
¡Salud!
Pues yo
soy, confieso,
soy Sateluca de Corazón. O sea, mi coche conocí, spoiler, tal, ¿cómo se llama esta?
Sí, spoiler.
Mi tumbaburro, ya sabes, cuando me compré mi camión. No, yo era Sateluca. Entonces me lleva
siempre
así.
Siempre del norte.
Siempre del norte, ¿ves? Te fijas. Y entonces, pues así fue, hasta que un día me dijo, oye, pues, ¿qué onda? O sea, como que, ¿quieres ser mi novia? No, pues, sí. Y eso fue por ahí de septiembre. Fue a mi casa, conoció a mis papás, súper educado. A mis papás les cayó padrísimo. O sea, como que A todo mundo le cayó padrísimo, pero también todo el mundo decía como que, Lidia, o sea, pues no, o sea, pues tiene 32 años, 33 años, tú tienes 20, 21. En ese entonces estábamos nosotros vueltos locos de trabajo, o sea, la verdad nos veíamos poco, porque él también tenía mucho trabajo. Y en diciembre fuimos a una grabación nosotros de una, no me acuerdo qué, estábamos en tour de radio, te digo que estábamos lanzando un disco, y un día antes estuvimos en la noche grabando en el foro, en el estudio Sony, una canción navideña. Y teníamos una posada. Entonces le hablo y le digo, oye, no voy a salir, sigo en el estudio, no voy a poder ir a la posada contigo. Ok, nos hablamos mañana, baile, te aviso llegando a mi casa. Me voy a mi casa, llego ya tardísimo, le marco, no me contesta, no, entraba buzón y luego estaba el radio este famoso, el Nextel, lema apagado. Y yo dije, ay, qué raro, me voy a dormir, estoy muerto, mañana me tengo que parar a las 7 de la mañana porque tengo entrevistas de radio todas. Y estábamos en la entrevista con Fernanda Familiar, y de ahí nos íbamos con René Franco. Teníamos un espacio como de una o dos horas. Y me entra Fernando La Garza y me dice, oye, Lidia, me saca de Fernanda Familiar. Me dice, oye, me están hablando de TV Azteca que no ha llegado Enrique a grabar en el programa. No, el programa ya es en vivo, es en media hora. Digo, qué raro. Le dije, no, pues es que no he hablado con él desde ayer porque no me contestó, no sé qué, la, la, la. Esto sí nunca lo había contado Jordi Rosado. ¡Osh! Me va a tener que dar, no sé, algo.
Pues ya te estamos dando.
No, o sea, van a ver.
Se te está aceitando. No,
ahora nos van a devolver la cena al doctor y a mí.
Claro que sí.
No, pues ya llegamos ahí. Ah, no, le digo a Fer, no, pues no he hablado con él. Y dice, a ver, inténtale marcar. No contestan. Y ya, bueno, gracias, Fernanda Familiar, no sé qué, nos subimos a las camionetas y les, no sé por qué, les dije yo, oigan, de paso podemos pasar a su departamento. Vivía a media cuadra de nuestra oficina, de la oficina de V7. Y entonces volteé a Tyson, me acuerdo perfecto, que venía con nosotros, y me dice, sí, señorita, vamos. Como muy seguro de que sí tenemos que ir. Porque la situación había estado como incómoda, de que no me contestaba desde la noche, desde la mañana. Dije yo, ay, qué raro, y no ha llegado al programa, o sea, si era súper responsable, no sé qué. Y entonces, pues ahí vamos. Veníamos ahí todos en la camioneta, llegamos. No, pues se quedan la mulata y la güera. Aquí nos quedamos echando un café en la camioneta, no sé qué. Les digo yo, pues vamos a bajarnos. Nos bajamos el Chivo, Ari, Kalimba, Mariana, Fer, Tyson, Roberto y yo. Le digo al de la puerta.
¿Todos a entrar?
No, o sea, ahí al edificio estaba el portero. Le digo, oiga, ¿y el señor Enrique? No, pues no ha salido. Y yo, ¿cómo no ha salido? No, pues ayer en la noche llegó, ahí estacionó su coche, no ha salido. Dije yo, qué raro, ¿no? ¿Podemos pasar? Pues sí. Yo había ido una vez a su departamento. Una. Porque te digo, fueron 3 meses y la verdad fue una relación, ahora sí que como Ari. O sea, de que nos vimos 3 veces, 5 veces en la vida. O sea, muy poquito. Y entonces el coche estaba bien estacionado, entonces ya entramos. Y pues no. Mandamos llamar a un cerrajero porque no nos habrían contestado el teléfono. No me dejaron entrar al departamento, pero... O sea, entró Tyson, entraron los hombres y...
¿Ah, entraron los hombres?
Sí, lo encontraron... Bueno, los hombres, OV7 no, los Tyson y los...
Tyson y Fer de la Garza.
Ajá, y había fallecido.
¿Y ustedes afuera? Uh-huh. ¿Cómo te dicen?
Pues así, salen, me dicen... aparte de Tyson y Fer, que son morenos,
Están blancos.
Pálidos, me dicen, Lidia, está muerto. ¿Y yo? ¿Cómo está muerto? Pues así, sálganse, porque no me preguntes cómo, llegó Radio Red, llegó no sé quién, llegó la patrulla, no sé, tengo nublado, todos, o sea, corran a la oficina que estaba a media cuadra, los 7 nos encierran ahí, o sea, nadie de nosotros entró, solo entraron porque el de Tyson dijo, a ver, no, o sea, ustedes no se metan en este rollo porque a Tyson, no sé por qué Tyson como que le olía algo mal. O sea, como que le vibraba algo raro. Y ya, y pues tuvo una broncoaspiró y falleció.
Wow.
Creo que le dio un infarto o algo así. No supe bien la parte médica. Y entonces fue muy, muy duro, porque imagínate, René Franco diciendo OV7 venía en camino, pero no sé qué pasó. Y falleció el conductor Enrique Aguilera, novio de Lidia Ávila de OV7. Y puta, la nota ya te imaginarás, en todos lados, ¿no?
Wow.
O sea, al día siguiente la OV7 encuentra muerto al conductor Enrique Aguilera en su departamento, ¿no?
¿Cómo no, enfrentaste esto? O sea, ¿qué pasó después contigo?
Pues, para no nada más conmigo, para todos los OV7 fue como, ¿en qué momento nos tocó vivir algo así? ¿No? O sea, porque yo fui al velorio y estaba ahí la chica con la que vivió antes, con la que había terminado antes de ser mi novio, y habían vivido 4 o 5 años juntos. Y ella verdaderamente estaba destrozada. No quiero decir que yo no, pero vamos, yo tenía 3 meses de conocerlo.
Claro.
O sea, yo decía, ¿por qué Diosito me está tocando vivir a mí como la novia este momento? Porque todo el mundo llegaba a darme el pésame a mí. ¿Me entiendes?
Claro.
O sea, fue como de... Fue algo terrible, porque de verdad era un chavo súper chambeador, súper responsable, simpático, amiguero. O sea, era un buen hombre. 33 años tenía, o sea, y fue como de... Para todos fue muy fuerte. Para los OV7 fue muy, muy, muy fuerte.
¿Te costó trabajo ir sacando eso?
Claro, claro. O sea, porque yo decía, ¿por qué me tocó a mí? O sea, ¿qué tengo que aprender de esto? ¿Qué tengo? O sea, ¿qué? Diosito, ¿esto es una señal de algo? O sea...
Gracias por tu confianza, gracias por abrirte así, por abrir tu corazón, porque sabemos que no es fácil. O sea, no es fácil hablar de todo esto.
Y no, como... y más cuando es un tema que es muy delicado, porque pues yo no soy nadie para hablar de otra persona, ¿no? Y de familia, hermana, claro. O sea, ¿me entiendes? O sea, lo hago de verdad con todo el respeto y con todo el claro, cariño, no, sin no. afán de ay, la nota, María, no, nada. O sea, fue algo que pasó hace muchísimo tiempo, hace ya casi 20 años. No manches, 20 años.
Pero te digo algo, yo no siento para nada que sea como, ay, la nota, o sea, no, al contrario. Yo te lo pregunto, en esta serie de entrevistas, yo lo que busco es que conozcamos realmente a la persona, y esto es parte de tu historia.
Así es.
Yo siempre he dicho que cada persona con la que sales, con la que estás, con la que convives, amigos, novios, familia, evidentemente, es parte de tu historia.
Sí.
Así hayas estado una vez o una noche con alguien, es parte de tu vida.
Claro.
Entonces, él es parte de tu vida y esto es parte de tu historia también,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, no es hablar... de algo externo. Tú
claro,
estabas ahí.
Claro.
O sea, tú estabas también
sí,
ahí.
Sí, nos tocó vivirlo, pues, claro. O sea, fue duro.
Y después me regreso, entonces estabas con Paulo, después pasa con Paulo lo que me dices que también nos, te agradezco mucho que nos platiques, que te sentías esa sensación de, no sé, me caso, no me caso, tal, te casas, pasan los años, el asunto de cuando tú te lanzas de solista, que él era tu manager, se empiezan a complicar las cosas y me quedé en la...
Pues no que se complicaran, o sea, lo que sí. Yo te digo, o sea, no era lo que yo esperaba de un matrimonio, o sea, lo que yo veía con mis papás, lo que yo veía con mis hermanos, o sea, pero yo siempre traté como de, ay, no, todo está perfecto y todo está bien, o sea, nunca realmente me abrí con nadie en ese sentido, ¿no?
Claro.
Porque para mí era duro y era difícil y a mí no me gusta que me digan, te lo dije. Uh-huh. Entonces, bueno, era complicado, ¿no? Yo cuando, bueno, pasan como 5 años y es cuando me embarazo de Sofía, ¿no? Que yo toda mi vida, mi sueño era ser mamá. Pegó rápido, me embaracé, fue un embarazo padrísimo y aparte el sueño de toda mujer. En ese entonces yo venía de hacer Selena y todo y estaba yo flaquísima, ¿no? De embarazarse flaca para no subirse, cuando, si subes de peso que no importe tanto. Y entonces yo estaba, pero soñaba. La verdad, soñada. Yo, como te digo, tuve una infancia padrísima. Todo este numerito como que había sido... Pues, digamos, hasta cierto punto todo color de rosa con sus altas y bajas, ¿no? O sea, con el matrimonio, con las cosas, pero en la chamba de pelos, mis discos de solista, las novelas que había hecho, audicioné para Selena y me quedé. O sea, después de La Onda Vaselina, la única audición que hice fue para Selena y me quedo. O sea, pues nunca hice una audición para la novela con el Güero Castro y también me quedo con Ludvika Paleta, Yadira Carrillo, Edith Hola, González clap, y yo, no. Palabra de Mujer. Y que yo, o sea, esta pedorrina con estas 3 actrizazas, o sea, ¿qué hace aquí? Pero bueno, mira.
¿Esta
estuve.
Pedorrina? Sí.
Esta pedorrina, dije, ¿qué hace aquí? Pero bueno, pues todo iba ahí, me embarazo de Sofía y la verdad es que pues fue un embarazo padrísimo. Lo gocé mucho. Yo estaba de gira con mi disco de solista, el último. Hice 3, creo que uh-huh. Era el último. Y pues nada, o sea, todo iba muy bien hasta un mes antes de que Sofía naciera. Que voy a una consulta del ginecólogo. Entonces me dice, oye, ¿qué crees? Pues de la consulta pasada a esta, la bebé tiene un quistecito en la panza. pues al final, después de una hora de estar viendo, que yo decía, doctor, ¿todo bien? Sí, sí, todo bien, todo bien, solo estoy viendo algo. Y al final me dice, tiene un quistecito que pues no. A través de tu panza, hasta dentro de su panza, no puedo verlo aquí, en el consultorio. Vamos a mandarle a hacer más estudios. Ya, pues le hacen estudios, me dicen, mira, es un quiste que no sabemos exactamente qué es. Pueden ser varias opciones. Lo que sí es un hecho es que tiene que nacer y la tenemos que operar. No sabemos si va a ser de emergencia o no, dependiendo de cómo se den las cosas de aquí al embarazo. De entrada vamos a tratar de que sea término para que esté lo más fuerte y grande posible. Y si es de emergencia, saliendo de tu panza, la llevamos a quirófano y le abrimos la pancita para sacar el quiste. O si no es de emergencia, a las 24 horas la estabilizamos y la llevamos a quirófano. ¿Ok? Yo en ese momento dije, ¿y ahora qué hay que hacer? No, pues hay que conseguir a un pediatra cirujano, neonatólogo, para que, pues, que ahí me dieron un par de opciones. Tuve cita con todos.
¿Estabas tranquila?
Sí, ay, no. Yo en ese momento yo decía, ay, pobrecita mi hija, no va a poder usar bikini, va a tener una cicatriz de acá. Era lo que me preocupaba, tú imagínate eso. O sea, yo decía, le van a quitar el quiste y ya, la van a cerrar, se acabó, gracias, bye, ¿no? Y digo, claro, pedía todas las noches, tenía yo a mi virgencita ahí en mi casa y le ponía sus veladoras, y yo, virgencita, que todo esté bien, por favor, que la. Voy a la siguiente, estaba yendo más seguido con el ginecólogo y en una de esas me dice, oye, la bebé bajó 200 gramos, hay que hacer cesárea ya. No sabemos por qué la bajó, los bajó, pero pues más vale, ¿no? Antes de que siga bajando de peso. Bota, que le habla a mi mamá, yo, no, mamá, pues ya van a ser aquí, pues allá todo mundo, ya sabes, ahí en el hospital. Nace la bebé y pues sí, con la pancita muy distendida del quiste, porque el quiste era tipo 5 o 6 centímetros, o sea, para una pancita de un bebé es muchísimo. Sí.
Claro.
Entonces la sacan y pues sí tenía la panza como muy distendida y con las venas muy saltadas, pero no fue de emergencia. Se la llevan, la estabilizan las 24 horas. Antes de las 24 horas le ponen un catéter para el tema de la cirugía. Digamos que esa era la primera intervención que le hacían y luego ya la operan. Yo estaba en el cuarto del hospital con toda mi familia y la familia de Paulo y recién fue cesárea, pues ya sabes, recién así, con todavía que ni te puedes enderezar bien. Y me dice, no, pues que ya que tienen que ir a la sala del parte médico. Pues ahí vamos los dos, ¿no? Solos. Ya se salen los dos pediatras, los pediatras que la iban a tratar, uh-huh. El pediatra cirujano y el ginecólogo también estaba ahí. Y entonces me dicen, Lidia, puta, los cuatro así con cara de, ya sabes, ¿no? Y yo...
Sí, ya cuando llegas y ves a cuatro personas, dices, ah, caray.
Sí, y hasta el ginecólogo, ¿no? O sea, como que es el que te acompaña en el embarazo y te conoce más que los pediatras. Entonces me dicen, oye, Lidia, pues mira, la cirugía salió bien, pero el resultado no es el que esperábamos. Y yo, ¿qué? Me dijo, no, pues el quiste era todo el intestino hecho bola, junto con la válvula ileocecal, el apéndice, no sé qué, todo se hizo ahí una cosa horrible, le quitamos todo. Y pues tu hija quedó con síndrome de intestino corto. Y yo, ¿what? ¿Y eso qué es? Pues evidentemente me volví experta en el tema porque, bueno, no sé si todo el mundo lo sepa, nacemos con 1.20 m de intestino delgado, que se divide en tres partes. Después del intestino delgado está la válvula ileocecal, que es cuando tú comes todo esto. Uno absorbe, es duodeno y ayuno e íleon. Cada uno absorbe cosas diferentes. Ya que las absorbe, lo que no sirve, la válvula se abre y sale al colon para hacer del baño, ¿no? Entonces, todo lo que... aquí esto impide que lo bueno, que lo malo se mezcle con lo bueno, ¿no? Entonces, ella no tenía esto y de esto tenía 20 centímetros.
Madre santa.
Entonces, cuando me explican todo eso, pues lo primero que digo, pues un trasplante de intestino. O sea, pues ¿cómo, no? Si hay trasplante de corazón, de riñón, de, ¿no? Y me dicen, no, es que no existe el trasplante de intestino. O sea, creo que hay 6 casos en el mundo exitosos, y no de bebés, sino de gente ya más grande, porque el intestino crece, más no se regenera. Entonces, fue así como te lo estoy contando ahorita, fue así como de... Ok, ¿y luego? ¿Qué hacemos? O sea, ¿qué sigue, no? Y empiezan los doctores, esta frase nunca me la voy a olvidar, me dicen, vamos a pedirles que no la abandonen. Y yo, acabo, le digo, ¿cómo que no la abandonen? No, es que hemos visto casos, incluso en este hospital, que era el Ángeles de Interlomas, donde hay gente que, pues, cuando las los pacientes no tienen solución, pues se desentienden o no hay dinero que alcance o no hay... Y yo, ahí fue cuando me cayó el 20 y le dije, ¿cómo? Le dije, ¿mi hija se va a morir? Me dicen, sí. Les dije, ¿cuándo? Me dicen, no sé, puede ser una semana, 2 meses, 6 meses, 1 año. Y yo, ¿pero por qué? Porque no puede comer. O sea, no puede digerir, o sea, absorber nada. Y le digo, ¿y qué? ¿Se va a morir de hambre? Porque la niña va a tener hambre, ¿no? No le vamos a dar comida por vía intravenosa. Pero eso a la larga, pues, afecta el hígado y afecta, o sea, porque es muy pesado. Y entonces los medicamentos. Y dicen los doctores, Lidia, es el primer caso que tenemos en este hospital así. Hemos tenido niños o gente más grande que a cierta edad tienen algún problema, y hay que cortarles un pedazo de intestino, pero ya no tienen 1.20 m, tienen 4, 5, 6 y pueden seguir viviendo con ciertos cuidados. Dijo, pero aquí, o sea, los doctores regresaron a los libros, me lo dijeron así. O sea, era de, tenemos que ver con los 20 centímetros que ella tiene, qué puede absorber y qué no. Porque, ok, le dio rotavirus, ah, pues dale tal medicamento. Pues sí, pero se absorbe en este que no tiene. Pero entonces le dio neumonía, le dio pulmonía, le dio no sé qué, le dio todo. Todo lo que te puedas imaginar. O sea, ella estuvo 3 meses en el hospital sin salir. Me dejaban verla 3 horas en la mañana, 3 horas en la tarde. Y ese día saliendo de ahí de la... Ah, porque les digo, ok, entonces le vamos a dar algo para que esté bien, pero que también le está haciendo un mal y se va a morir. Sí, pero no podemos dejarla morir de hambre. O sea, no podemos no atenderla aún sabiendo que se va a morir. Y yo decía, no... ¿Qué es esto? O sea, no, ¿cómo? Salimos de ahí, llegamos al cuarto y toda mi familia así como con cara de... Y cuando no pude hablar y me desvanezco y me pongo a llorar, pues se sobreentendió que pues no era lo que todo el mundo esperaba, ¿no? Y de ahí empezó, o sea, ahí la vida me cambió totalmente. O sea, soy una persona antes de eso y otra persona después. O sea, no se lo deseo a nadie en el mundo. La muerte de un hijo es... Bien, dicen que hay huérfanos, hay viudos, hay... Pero... Ni siquiera tiene nombre, ¿me entiendes? Y para mí fue como muy, muy cañón. De ahí, pues empezó un día a día, de, como te decía hace rato, de 3 horas en la mañana, 3 horas en la tarde. Para mí no había lunes, sábados, viernes, jueves. Para mí era lo mismo. Yo estaba ahí todo el tiempo. Por ahí tengo algunas fotos que hasta me cotorreaba las enfermeras porque ya cuando estaba un poquito más fuertecita, a los 3 meses, la agarraba y me la metía a mi bolsa, donde no se veía su carita así, no. Y les decía, ya me voy. ¡Ey, señor! Y yo, ah, ¿verdad? O sea, cambiado. O sea, pues a hacer las cosas, verles el lado positivo, ¿no?
Pero siempre tuvo, pensando que no iba a aguantar.
Claro.
Viviendo, o sea, siempre sabiendo que
siempre no... sabiendo que el día a día era el último. O sea, no sabía si iba a haber un mañana con ella. O sea, yo me iba a mi casa a dormir esperando la llamada de se murió. Tuvo 11 doctores, pediatras todos, desde neurólogo a infectólogo, gastroenterólogo, que el gastro, que era como el más especializado en el tema, fue el único que siempre me dijo, el no ya lo tenemos, vamos por el sí. Me dijo, no está nada escrito, mi querido Jacobo Boroboy, o sea, es mi ángel guardián y siempre que lo veo se lo digo. Y es lo mejor que me pudo haber pasado en esos meses que la tuve conmigo. Claro, evidentemente todos los doctores. Porque además en el hospital era muy sonado el caso de mi hija. Entonces todos los doctores, aunque no fueran pediatras, me contaban que así se sentaban en la sala de médicos y todos, ¿cómo va la niña del intestino? ¿Cómo va Sofía? O sea, todo el mundo hablaba del tema. Y era como, pues te digo que era como que todo el mundo vamos a estudiar este caso, ¿no? Porque un síndrome de intestino corto de una recién nacida... No lo habían tratado, pues. Sale después de 3 meses, logra estar en mi casa. Ella en el hospital estaba casi todo el tiempo conectada a la alimentación. Logramos que estuviera conectada solo 8 horas, que eran las 8 horas en la noche. Yo aprendí, bueno, ¿qué te puedo yo decir? Antes de que se fuera a mi casa, yo sé lavarme perfectamente con, ya sabes, el como quirúrgico, la bata... Yo llevo la alimentación parenteral, que son bolsas. Yo aprendí a limpiarle el catéter, a conectarla. Porque dije, si un día me falla la enfermera en la noche, pues, ¿qué voy a hacer? Ni modo que la niña no la conecten.
Claro.
Yo la inyectaba. Yo llevaba un control, ya sabes cómo soy yo, de cuadrada, organizada. le dije a las enfermeras, oye, regálame una hojita de estas que llevas del día a día. Le saqué como 100 copias, la engargolé y ahí diario hacía mis anotaciones de le medía la pancita, le midió, hizo popó, no hizo popó, hizo tanto, la pesaba. Así vivía yo. Pero así como cuando salió del hospital, así vivía yo, llegaba a casa de mi mamá y así como te dije hace rato yo, ¿qué onda, mamá? Ya llegamos a comer. Y mi mamá, no, todo el mundo me veía y era así como de... Y yo, a ver, ya, le toca a Sofía, mire la pancita, no sé qué, apunta, sácale la inyección, sácale la jeringa. O sea, mi mamá me decía, Lidia, ¿todo bien? Y yo, sí, ma, pues así vivo. O sea, ¿qué hago? ¿Tirarme a mi cama a llorar? O sea, ¿darme un tiro? Pues no, no, la niña me necesita. Y si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Y así, yo decía, Diosito, solo que conozca a toda su familia, que conozca el cuarto que con tanto amor le preparamos su papá y yo, que yo le pinté, por eso me tatué estas libélulas, porque todo estaba lleno de libélulas. Este es ella, este es Eric y este es Lidia. Entonces, pues así. Después regresa al hospital porque le dio neumonía o no me acuerdo qué, pero ya no regresó al cunero, regresó a pediatría, porque ya cuando los niños salen no pueden regresar uh-huh. al cunero. Estuvo otras 2 semanas y luego volvió a salir a mi casa, pero ya salió con oxígeno, ya mucho más complicado el tema.
A lot can happen between falling in love with a house online and owning it. Between imagining living there and breathing in your new home for the first time. Having an advocate who can help you navigate the complex world of financing, inspections, negotiating, analyzing the market, and talking through any anxieties that may pop up, that can make all the difference. That's what the expertise of a Realtor can do for you. Realtors are members of the National Association of Realtors and bound by a code of ethics. Because that's who we are.
Time for a quick break to talk about McDonald's. Mornings are for mixing and matching at McDonald's. For just $3, mix and match 2 of your favorite breakfast items, including a sausage McMuffin, sausage biscuit, sausage burrito, and hash browns. Make it even better with a delicious medium iced coffee. With McDonald's mix and match, you can't go wrong. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Single item at regular price.
Hasta que un día... Digo, perdón, voy a decir que parezco disco rayado, pero de veras esto nunca lo había contado públicamente, creo.
Al contrario, gracias.
Un día se despierta la enfermera y me dice, ya me voy, no sé qué. Le digo, ah, ok, me levanto. Le estaba preparando su coctelito de medicinas y le digo a la nanita, agárramela tantito. Y cuando me la agarra, sí, de repente, señora, volteo y la niña le dio un paro cardiorrespiratorio en mi casa. Yo vivía, afortunadamente, cruzando la calle del hospital. Y entonces en ese momento la agarré yo en pijama y le dije a su papá, vamos a llevarla al hospital. Corrimos, bueno, bajamos el elevador porque vivíamos en edificios. En lo que bajas el elevador, el coche, ta, 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 todo el numerito, yo le iba dando reanimación en el coche. Llegamos al hospital, me la reciben en urgencias y pues ahí sí ya el doctor salió y me dijo, mira Lidia, es la peor vez que la he visto y pues la vamos a pasar a terapia intensiva. Eso fue como a principios, finales de agosto. Estuve en terapia intensiva, estaba entubada, ya no le encontraban venitas para conectarla porque ya había estado de todos lados. Ahí sí podíamos entrar a la hora que quisiéramos a verla. Hacíamos guardia todo el día en el hospital. Iba mi familia, iban amigos a visitarnos. Y ya, pues fue septiembre. Yo cumplo años el 13 de septiembre. Y ese año iba a cumplir 30 años. Y toda mi vida esperé, siempre hacía fiestones muy mexicanos, ¿no? Y esperaba mis 30 para hacerlos en grande. Y pues los hice en grande en el hospital porque no hice nada, ¿no? Saliendo de ahí, llegué a mi casa y me dice Paulo, me dice, oye, me habló tu mamá que si quieres ir a cenar a su casa. Y yo, pues que es tu cumpleaños, que te quieren partir un pastelito. Y bueno, vamos. Llegamos y estaban todos mis hermanos. Vino mi hermana de Estados Unidos. Me hicieron una fiesta como infantil con sandwichitos de triángulo, ya sabes, muy padre. Y pues fiesta me refiero, mis hermanos, mis papás claro. Y yo. Y ya, yo lo único, sí le decía Diosito, Diosito, o sea, que no se muera el día de mi cumpleaños, porque ya si se te va a morir un hijo y luego el día de tu cumpleaños, pues peor, ¿no? O sea, a lo mejor puede parecer una tontería, pero pues para mí claro. No lo era, ¿no? Y ya los últimos días que llegaba mi familia, llegaba mi mamá, llegaba todo el mundo y... vamos a la capilla, vamos a rezar. Y yo les decía, si van a rezar, pidan que ya se vaya, porque no es vida para ella ni para nadie. O sea, si van a pedir algo, pídanle a Diosito que ya se la lleve, porque yo no quiero ver a mi hija así. Y su papá era el que estaba muy aferrado en que algo podíamos hacer y que no sé qué. Y un día la vi tan mal, que por cierto, cabe mencionar, por eso soy tan fan de Rosana, porque toda la vida, desde que me embaracé, le cantaba puras canciones de ella. Y entonces, el día que la vi muy mal, era un sábado, yo le dije a todos que pasaran, si querían pasar a despedirse, me dieron permiso. Y todos pasaron, excepto Oscar. Oscar me dijo, yo no quiero entrar porque no la quiero ver así. Quiero tener el recuerdo de cómo la vi en casa de mis papás y en tu casa. Y entonces, gracias. Al final, yo al que le dije fue a su papá, oye, tú eres el único que no le ha dicho que gracias, o sea, que ya, que se vaya tranquila. Creo que se lo merece porque, pues, no es vida, ¿no? Para un bebé estar así. Y pues ahí fue que entramos los dos al final. Él le dijo, Sofi, gracias, no sé qué. Se despidió, yo también. Nos pusimos a rezar un Ave María, un Padre Nuestro. Y ahí fue cuando ya la máquina dejó de sonar.
Como si verdaderamente ella estuviera esperando.
Que todos se despidieran de ella y bueno,
y su papá y su soltara. Mamá. Su papá y su mamá la soltaran al 100.
Y de ahí, pues lo primero que les dije fue, le pueden quitar todo porque no la había cargado durante mucho tiempo sin nada. Sin ningún cable, sin ningún catéter, sin ningún tubo. Y pues así fue. Entonces salgo, estaba toda mi familia ahí. Y yo, en entera de, bueno, ya, Sofi ya pasó. Pues Sofi acaba de fallecer, no sé qué. Mi papá, sí, mis sobrinas se pusieron como locas, o sea, de tipo que la psicóloga y la tanatóloga del hospital tuvieron que intervenir con algunas de mis sobrinas. Y yo en, pues así como les digo, ¿no? O sea, que no me gusta. Mira, no me gusta, y aquí estoy a nivel nacional y mundial llorando. Pero les digo, en ese momento dije, ¿qué hago? Yo había prometido llevarla a la Basílica de Guadalupe a dar gracias. No pudo ir en vida, pero ese murió un sábado y yo dije, bueno, pues mañana la quiero llevar con sus cenizas. Le hablé a nuestra querida Lulú de Televisa. Le dije, ahí sí aproveché todas mis conectes y palancas y le pedí que si me ayudaba a conseguir una capilla de la Basílica. Me dijo que sí. Y en ese momento dije, estos 6 meses he tenido a la prensa ahí, pendientes, pero muy respetuosos, pero ávidos de saber qué pex, porque no sabía ni siquiera qué tenía mi hija, ¿me entiendes? O sea, decían, puta, ¿qué tiene? O sea, ¿de qué está enferma? No se sabía. Entonces, pues yo con esos pantalonzotes que mi papá y mi mamá me enseñaron, me puse a redactar un comunicado de prensa, ahí, luego, le hablé a Mara Patricia Castañeda y le dije, Mara, por favor, tú que conoces a todos los indicados, tanto de Televisa como de TV Azteca, te pido, acaba de fallecer mi hija, te pido que les hagas llegar esto. Y pues porque yo no quería que me estuvieran ni molestando, ni especulando, ni nada. O sea, yo dije, es así, ya se murió, tal, tal.
Que quede muy claro y ya no quiero seguir.
Que me sigan preguntando. Y así fue. Y el domingo nos fuimos a la Basílica, pedí a todo mundo que fuera de blanco, fue un chorro de gente y pues ya. Después fuimos a depositar sus cenizas a una iglesia cerca de donde vivía yo antes. Y pues nada, ¿qué te puedo decir, Jordi? O sea, es lo más duro que me ha tocado vivir en la vida y no creo que me toque otra cosa peor. Y pues no sé, yo sé que Sofía es un ángel que vino a mi vida con un mensaje y un propósito que con el tiempo estoy tratando de entender y de lograr comprender. Y yo agradezco a Dios lo que me tocó vivir, ¿no? O sea, porque es una bendición para mí y lo va a ser siempre.
¿La sientes?
Sí, claro. Sí. Me ha tocado mil veces en momentos muy especiales y muy increíbles que se me aparece una libélula. Siempre. En su cumpleaños, y mi marido Isaac está de testigo y no me lo va a negar. Voy así caminando vamos cruzando el jardín de la casa, él venía atrás de mí. Y de repente una libélula morada, era cumpleaños de ella, y se pone así, te lo juro, por mis hijos, 2 minutos aquí yo, Isaac, ¿estás viendo lo que estoy viendo, Isaac? Sí, mi amor, sí, los dos así parados, y ella así, dos minutos, parada enfrente de mí. Claro que se me salieron las lágrimas, y yo decía, no lo puedo creer. Con esto de la plaza, por ejemplo, que al principio Isaac y yo no queríamos entrar al proyecto, mi hermano y mi cuñada la arrancaron solos y de repente pasó el tiempo, pasó, nos iban contando el proyecto y un día nos decidimos a ir a verlo. Dijimos, ok, sí le vamos a entrar como socios. El día que fuimos a Silla, llegamos, estuvo todo el tiempo que estuvimos en la construcción una libélula parada en un tubo ahí de la entrada sin moverse.
Wow.
O sea, cosas de esas que digo yo, bueno, con mis hijos, la primera vez que andan en bicicleta, que se soltaron a andar en bici sin llantitas, mm-hmm. una libélula. Todo el tiempo al lado de ellos, como si estuviera, o sea, como cuidándolos. No sé cómo decirte, o sea...
No, que además no es normal ver una libélula.
Yo la veo cada... O sea, muy seguido, muy seguido.
Guau, wow, pues la verdad, te voy a decir una cosa, Lidia. Yo sé que es difícil tocar un tema tan duro como este, pero también estoy seguro de lo que te decía hace rato, que inspiras a mucha gente, que ayudas a mucha gente, porque lamentablemente hay mucha gente que está viviendo algo similar, a veces con sus hijos, a veces con otras personas, ahora en este momento tan difícil que nos ha tocado vivir. Y siempre es reconfortante ver a alguien... Que pues digo, todos somos seres humanos y todos sufrimos y no me quiero imaginar cómo dices, ese asunto, esa frase de que me imagino, no te imaginas, cabrón. O sea, no te imaginas porque esto es más allá de cualquier línea.
Sí. Yo desde ahí nunca más le he vuelto a decir a nadie cuando está pasando por un momento difícil, entiendo por lo que estás pasando, no es cierto.
No.
Sea lo que sea, incluso la muerte de un hijo, de alguien más, ni siquiera yo la entiendo. Porque claro. Cada quien la vive de diferente manera. Para mí, mi hija, o sea, ha sido lo peor. Pero para otra mamá que su hijo se murió a los 20, a los 30. O sea, como no sé si... Yo respeto porque esa mamá vivió con esa persona.
Claro.
Lo tuvo, tiene recuerdos, tiene su voz, tiene muchísimas cosas. Y ahora que lo mencionas, una vez subí una canción cantándole a ella en su aniversario luctuoso, subí una foto. No sabes... Tristemente, la cantidad de mujeres que me escriben, que han perdido un hijo, que han perdido dos, que han perdido tres. O sea, ¿qué digo yo? No. O sea, si de algo les sirve mi experiencia y mi testimonio, digo, ni soy perfecta ni nada, ¿eh? O sea, claro que tuve unos meses que no me acuerdo.
Claro,
ella se murió en septiembre. Tú pregúntame de septiembre a diciembre qué fue de mi vida. Me borré la mente, no sé. Me acuerdo hasta el día de Navidad que llegué, yo en un vestido morado, muy peinada, muy maquillada, porque dije, si no me arreglo, o sea, era una forma de sentirme mejor.
Ajá.
Hombre, pues terminamos, mi mamá y yo, tiradas en el sillón de la sala, lloré. O sea, terrible, ¿no? Y lo que creo yo me sacó adelante fue que justo el año siguiente fue el regreso de OV7. Y ellos fueron muy respetuosos, porque el regreso iba a ser ese año. Nacía Sofía y a los 4 meses empezábamos el regreso de OV7. Con todo esto ellos dijeron, pausa, no tocaron el tema, me acompañaron como los grandes. Tengo cosas de cada uno de ellos que me llevo en el corazón, de momentos muy especiales que me acompañaron, de cartas que me entregaron, de cosas que de verdad valen mucho más que cualquier problema que hayamos tenido.
Claro.
Y que cuando en enero ellos retomaron los ensayos, me dijeron, Lidia, el día que tú quieras, a la hora que tú quieras, aquí estamos. Esto es tu vida y creo que te va a dar mucho. Y digo, ya para rematar, así como si fuera poca cosa, pues se muere mi hija y a los 8 meses me divorcio. O sea, yo leía un libro que se llama El camino de las lágrimas, de un psiquiatra muy famoso, donde hace una cita como, digamos, como si enumerara los dolores más...
Uh-huh. Pues como un ranking de dolor.
Como un ranking de dolor, exactamente. Pues entre los tres primeros está un divorcio y la pérdida de un hijo. Y vale. A mí me pasaron en menos de un año.
Siempre te he admirado mucho, siempre te he respetado muchísimo, pero ahora mucho más. O sea, me es muy inspirador, yo creo que a mí y a mucha gente que nos está viendo, conocer a alguien como tú, porque el hecho de decir, pues sí, para adelante y de lo que tengo, ¿no? Porque habrá quien tiene familia, habrá quien no tiene familia.
Pero agárrate de lo que sea, o sea, claro. Tampoco te cierres, o sea, sí, acepta ayuda, o sea, no es que yo sea el gurú del dolor, no, pero cuando estás en un momento así tienes que abrirte, o sea, tienes que dejarte querer. Yo estaba muy enojada, o sea, ya cuando me decían, es que pobre, no me digas, tú no sabes lo que estoy viviendo yo. No, es que a mi hijo le vacunaron de no sé qué, ¿y eso qué? O sea, no se compara, o sea, es como, ¿no? Un amigo me decía, un día me dice, lo comparo, a mí me secuestraron 40 días. Y si cuando llegaba alguien me decían, sí, no manches, a mí me secuestraron 2 horas en el cajero y me traba. No, es lo mismo. O sea, no me vengas con que a tu hijo lo inyectaron en la nalga, porque yo estaba muy enojada. Entonces, tuve que sanar muchas cosas. Sí, fui a terapia. No psicólogo, no psiquiatra, no nada.
Algo más espiritual.
Algo mucho más espiritual, que al día de hoy sigo yendo cada 15 días con mi querida Claudia Orcasitas, que ahora es amiga mía y de toda mi familia.
Ah, la conozco, me la presentaste.
Sí, pues ella fue la que me sacó adelante y con un tema mucho más espiritual y mucho más de entender el por qué, el para qué, el mensaje. Muchas cosas que hoy, más que otra cosa, le agradezco mucho a Sofía que haya venido esos 6 meses, porque yo sé que fueron más de los que ella hubiera... fueron más de los que ella debía haber estado aquí.
Pues brindo por Sofía, brindo por tu familia, pero especialmente brindo por ti. Brindo por ti porque sé que hay muchas mujeres y muchos hombres y mucha gente que ha vivido una situación así. Y brindo por todos los que han sacado adelante un problema. Para cada quien los problemas y las montañas son diferentes. Para cada quien no tiene que ser la misma situación, pero brindo por toda la gente que ha salido de un problema fuerte y serio. Y te agradezco en el corazón que nos ayudes y que nos enseñes también, porque todos somos alumnos y todos somos maestros de todos. Salud.
Salud. Por esas mamás, Sofía, que como yo pasaron la peor pérdida de este mundo, les mando todo mi cariño.
Te reitero el agradecimiento por abrirte así, porque sé que no es fácil volver a hacer ese catarsis, volver a sentir algo tan difícil. Pero también me da mucho gusto después, porque... Dices, una cosa que me encantó que dices es OV7, ¿no? OV7 estuvo también ahí, me llevo una cosa de cada uno. Yo me acuerdo ahora que lo platicábamos hace rato, ¿no? Cuando fue lo de ahora que el 90s Pop Tour, que ha sido un exitazo. Es que realmente, yo lo dije el otro día, no hay un grupo más exitoso en el pop que OV7. O sea, no hay. Y vaya que yo amo a Timbiriche y lo he amado durante generaciones, pero dije, perdón, pero pues Timbiriche no duró casi 35 años con esos éxitos. Y eso no les quita mérito.
Claro, no, o sea, no.
Sin embargo, lo que digo es, lo que han hecho ustedes es increíble. Pero ahora, por ejemplo, que fue este asunto de que discutieron y de repente se bajan de la gira y Bobo Producciones era su manager y entonces hay problemas y entonces no sabemos si el problema es con Ari o si Ari es el afectado por los demás, lo cual, bueno, evidentemente no me quiero meter, los adoro a todos y los quiero mucho a todos, pero dices... Y a los 3 días los veo con una cara, literal, por una jeta de quién le hizo quién a quién, agarrados, diciendo, estamos bien felices. Y dices, wow, eso es una familia. Poca gente tiene la gran oportunidad de tener 2 familias.
Así es.
Porque tú sí las tienes.
Sí. Tú sí. Y ahora 3, porque tengo la mía propia.
Exactamente, y ahora 3. Y eso era lo que te quería decir. Primero, cómo ha salido adelante OV7, que los admiro con todo mi corazón, a gracias. Todos y a todos los quiero, a todos los adoro con todo mi corazón, pero después ver cómo la vida te dijo, tú eres familiar, Lidia, 6 hermanos, tu papá, tu mamá, hoy adelante, tú fuerte, enfrente de tu papá también, hace poco vi un video tú cantándole a tu papi en la silla de ruedas, y tú cantándole, y evidentemente entendiendo yo que toda esa... pues esos momentos que has pasado con tu papá, que hoy es una etapa distinta, como lo empezaste a decir, y que tienes que afrontarla y enfrentarla, y también que disfrutarla.
Sí.
Y eso es lo que me da gusto. Pero de repente digo, esa mujer tan familiar, estoy tan contento cuando conozco a Isaac de Ita, que lo adoro y que también le mando un gran saludo a tu esposo, que es un tipazo, y de repente viene Eric.
Sí.
Cuéntame por ahora de eso, porque también la vida después de todo dice, va.
Sí, no, Diosito me ha premiado, o sea, de que le salgo debiendo, pues. O sea, cuando conozco a Isaac, de entrada, pues la antítesis de todos los novios, que tampoco fueron tantos, fueron como 3 o 4 en la historia de mi vida, pues la antítesis de todo, ¿no? O sea, el tipo médico, pero de traje, súper caballeroso, súper formal, y él, un tipazo, o sea, ese que, o sea, que... Ya los 2 divorciados, ya rucailos, que llega a mi casa y enfrente de toda mi familia, don Mónico, doña Chelo, quiero pedirles permiso para salir con su hija formalmente. Soy divorciado, don Mónico, tengo un hijo, pero yo, mis intenciones son ser... Y yo decía, bueno, ¿esto por qué no me pasó cuando yo tenía 17 años? Mi papá hubiera sido muy feliz, ¿verdad? Lo fue en ese momento. O sea, mi papá decía, o sea, es ese tipo de hombre que ya sabes, que todas queremos para nuestro hijo, Porque la verdad, o sea, mi marido es un tipo inteligente, es un tipo simpático, es muy profesional.
Muy simpático.
O sea, lo ves en el consultorio y es uno, ¿no? Pero lo ves y es súper cotorro. Difícilmente se pone de mal humor, que eso me vino a caer porque yo sí soy bastante malhumorada y donde me entra un carácter muy fuerte. Y él siempre me sabe como tantear para que, pues para que llevemos la cosa tranquila, ¿no? Es un, te digo, tipazo. No tenía idea quién era OB7. Bueno, idea de, ah, sí, te quiero tanto. Sí, o sea, él se la pasaba en la residencia, en el hospital y en todo. Y aparte era fan de la música cubana y de la trova y de... O sea, nada que ver, ¿no? Cuando me ve la primera vez en el Auditorio Nacional, yo así con el mohicano, la no sé qué, la diamantina, el brillo. Y dijo, ¿oye, ahora? O sea,
le como, cayó una J-10
digo,
encima.
Digo, caray, ¿ahora qué hacemos, no? Entonces, eso ha sido bien, bien padre, ¿no? O sea, él también viene de una familia increíble. La verdad, su papá y su mamá son... lo máximo, tiene solo un hermano. Y él siempre dice, yo siempre quise una familia grandota, que los sobrinos, los tíos, los primos, el jugo de naranja, los de qué, los rebelde, la carne asada. Y cayó, pero pues en blandito, ¿no? Porque aparte, deja tú en blandito, mi papá lo adora, mi mamá lo adora, o sea, mis hermanos. Hacemos una mancuerna padrísima para muchas cosas. Y bueno, pues con nuestro hijo Eric, cuando nace Eric, esa es otra etapa que no sabes. Porque, bueno, pues ya me embarazo. Yo, ay, sí, qué cool, todo bien, todo bien, todo bien. Doctor,
me imagino
todo
que
bien.
Más nerviosa, ¿no?
No, no, pues, ah, pero yo muy cool, ¿no? Ah, todo bien, sí, ¿cómo va? Bien, el peso bien. Los últimos 2-3 meses, pregúntale a Isaac. O sea, había noches que yo me despertaba y yo, te lo tengo que decir porque lo tengo aquí. Me decía, ¿qué? Y yo, es que qué tal si el doctor no se dio cuenta de algo. O sea, qué tal si nace y me dice, ¿qué crees? No nos dimos cuenta. O otro día, me estoy ahogando que tengo que decirlo porque si no, no sé qué me va a dar. ¿Qué? Tengo miedo que se muera. Y Isaac me decía, Lidia, cálmate. Es otra historia, es otra cosa. O sea, por favor, relájate. Y yo, o sea, como la verdad, los últimos meses sí los viví muy nerviosos. Cuando nace Eric, te digo que Diosito es grande porque el chamaco, 3 kilos y medio, nació con los ojos abiertos, me lo ponen así de la cesárea. Ah, porque yo quería que fuera natural. No se pudo por otras circunstancias, porque sí se hubiera podido y habían pasado muchos años. Pero nace y hasta ahora se lo cuento. Me dice, mami, cuéntame cuando nací. Y le digo, pues te sacan de mi panza. Y yo tenía una tela aquí que no te veía. Y entonces el doctor te pone así enfrente de mí y tú me estabas viendo así con tu boquita parada, así porque estoy bien trompudo así. Y los ojos abiertos y estaba haciéndome. Y yo, o sea, lo vi y dije, no puede ser. Con unos ojotes así... No, pues casi le dice al doctor, mucho gusto. O sea, señora, dele chichi. Se prendió como si hubiera sido un experto en leche. O sea, ves que hay mamás que les cuesta trabajo. Come al día de hoy. O sea, la pediatra me decía, no cantes victoria. Va a llegar un momento en que no va a comer, o sea, no va a comer algo. Piedras come el chamaco. O sea, es un niño sano, fuerte, grande, inteligente, pero súper deportista, con una agilidad y una chispa que no porque sea mi hijo, pues dice mi marido, ay, tú siempre hablando de tus hijos, no queda bien. Le digo, no, pues sí, sí queda porque es mi hijo y estoy muy orgullosa de él.
Ay, claro, no, bueno, pero por supuesto.
Y después cuando me embarazo, yo siempre quise tener una niña. Tengo a mi angelita allá arriba, pero pues quería tener a mi niña aquí en la tierra, ¿no? Y entonces cuando me embarazo de Lidia, ahí sí estuvo peor, porque llego al quirófano. Ahí estaba yo ya más relajada. Llego al quirófano así. Y él se estaba preparando Isaac y el ginecólogo, porque pues estaban vistiendo. Y en eso la anestesióloga, el asistente, está todo bien. Y yo me empiezo a poner mal. Mal y yo, es que ahora es niña, ¿qué va a pasar? Y no, y se va. Y me empiezo a poner como loca.
O sea, un ataque de ansiedad.
Un ataque. No me hacía la anestesia.
No es cierto.
Por Dios. No. O sea, terrible. Cuando entran el doctor, y todavía la asistente, la anestesióloga, le tiene miedo a las agujas, y yo, no, no es eso, no, vete de aquí, no me entiendes. Yo como una loca. No, pues entra Isaac y me dice, o sea, a ver, ¿qué te pasa? Y yo me suelto como loca, ¿no? Le digo, no, es que ahora sí, pues, o sea, me revivió otra vez todo el numerito, y más porque era niña, ¿no?
Claro.
O sea, como que me pegó durísimo, y me dice Isaac, a ver, Lidia, hay de dos, o te tranquilizas, dime qué canción quieres que te ponga o te van a tener que dormir y no te vas a acordar cuando nació tu hija. Y ahí como que me cayó el 20 y le dije, no, pues a ver, ponte, no me acuerdo, creo que era la de...
Love Colada, ¿no?
No, la de Marc Anthony de esta, voy a reír. Esa me gustaba.
Vivir mi vida.
Ese, y como que me empecé a relajar y el ginecólogo, que fue el mismo de Eric, también me dijo, a ver, ya, o sea, cálmate, ¿no? Y ya, y la verdad, ahí la pediatra me vio tan nerviosa que cuando nació, me la lleva y me dice, a ver, ven, vamos de arriba abajo, ¿no?
Vela.
Sus ojitos, vele la nariz, la boca, está bien. Ay, qué linda. Me la dejó ahí, ahí mismo en el quirófano me hizo que le diera pecho. No, no, una cosa increíble. Súper, hasta que me dijo, ya me la toca llevar porque hace mucho frío aquí. Uh-huh. Pero wow. Sí fueron momentos, o sea, pero que cuando los ves ya, puta, es una tranquilidad y una respiración. Y aparte yo siempre dije, quiero tener un hijo o una hija con el pelo chino afro. Deseo concedido. Lidia es, o sea, afro, chino, así de güero, afro, que la paran en la calle y a donde va le agarran el pelo y es la sensación, o sea, como, porque pues la verdad no hay de dónde, ¿no? De mi parte, ¿no? Mi marido sí es muy chino y mi familia, pero así como ella, nadie. Siempre quise tener cuatro y uh-huh. de alguna manera los tengo, ¿no? Mi Sofi, uh-huh. Isaquiño, que es el hijo de mi uh-huh. marido de su primer matrimonio, y mi Eric y mi Lidiña.
Qué bueno, qué sí. bueno, me da mucho gusto. Pues bueno, ahora quiero que me digas, ¿qué agradeces para terminar esta entrevista? ¿Qué agradeces y qué deseas okay. de cada una de las personas que te voy a mostrar ahorita? ¿Ok? De Isaac, que ahorita platicamos tan rico oh, de él. ¿Qué agradeces
no, mira,
de él?
Ahí tenía pelo todavía, mi viejo.
Sí, sí, sí. ¿Qué agradeces y qué deseas?
Pues le agradezco que me elija todos los días como su compañera de vida. A pesar de las adversidades, en las buenas y en las malas, como siempre nos decimos, somos un equipo y le agradezco todo lo que hace por mí, por mis hijos. Siempre se lo digo, no crean que me lo quedo callado. Eso es algo bien importante. A la pareja siempre hay que decirle las cosas. No las demos por hecho. Y yo te agradezco, Isaac, que de verdad seas ese pilar y ese esposo, papá, amigo, novio. Es más, creo que hace unos días te lo dije viendo una película. Así que tú lo sabes, eres una bendición en mi vida y que ha valido toda la pena, todo lo que yo he pasado, porque hoy te tengo a ti y a mis hijos. Y no, mis hijos no estarían aquí si no fuera por ti. Y deseo que esto que estamos viviendo ahorita, que todos estos proyectos que tenemos juntos como familia, como pareja, como profesionales, pues se cumplan y que nos hagamos viejitos en nuestro hotel y en nuestro bar y en nuestro restaurante. Como dices tú, que sea yo esa viejita que digan, ah, ya era la viejita que cantaba en 9-7, ahora canta en el bar, anda ya bien borrachita y cantando, ¿verdad? Y tú atendiendo y cocinando a todos nuestros comensales. Eso es lo que deseo para ti y para mí. Te amo.
Wow, me encanta. Perfecto. ¿Qué agradeces y qué deseas para ellos? Para Eric y para Lina.
Ay, pues agradezco primero que nada su salud, su inteligencia, su energía, su felicidad. Son unos niños, está mal que yo lo diga porque soy su mamá, pero son unos niños únicos, increíbles. Eric es en muchos sentidos igual a mí, por lo mismo chocamos mucho a veces. Es un niño que lo admiro, que tiene una energía increíble y sus sueños muy firmes. Es muy inteligente, quiere ser futbolista, ama las matemáticas y agradezco que todos los días se despierte a las 7 de la mañana porque a mí no me gusta despertarme temprano, pero eso me hace levantarme con todas las ganas para él y para Lidia. Y de Lidia agradezco su vida, su forma de ser. Es una niña muy observadora, me ha venido a enseñar muchas cosas. Somos muy distintas en carácter, pero es la niña más amorosa que conozco. Agradezco que sea tan cariñosa y tan apegada al papá y a mí. Y así somos las niñas. Y yo espero que así sea hasta que sea viejita. Hicimos Pinky Promise que siempre me va a abrazar, aunque yo sea una viejita y ella una señora. Y deseo larga vida para ellos. Y deseo que sean felices en lo que quieran hacer, pero que sean felices y que hagan lo que su corazón les diga.
Perfecto.
Ay, mis niños.
¿Qué agradeces y qué les deseas a tu papi y a tu mami?
Ay, pues les agradezco primero que nada la vida. La vida que me dieron a mí, a mis hermanos, que hace poco platicábamos mis hermanos y yo, que somos muy afortunados porque fueron y sé que van a seguir siendo una pareja ejemplar. Hay muchísima gente que los quiere, no tienes idea de cuánta, Jordi. Mi papá ha sido un hombre recto en todos los sentidos, honesto en su trabajo. Mi mamá, bueno, ni se diga, la mujer más fiel, la mujer más amorosa, la más, aunque no es tan física, porque eso sí, madre, lo sabes, no le gusta el contacto, pero es la mamá y la abuela más amorosa del mundo. Les agradezco la educación que me dieron, los valores que me dieron, los principios, que nunca nos faltó nada. Les agradezco también que nunca nos hicieron partícipes a ninguno de los seis de sus problemas. Es más, tú me preguntas hoy a mí, yo no sé si ellos tuvieron problemas algún día porque nunca me enteré. Si se pelearon, si discutieron, si estaban enojados, al menos yo nunca me di cuenta. Y eso creo que como hijo uno lo debe de agradecer muchísimo.
¿Qué les deseas?
Les deseo que los años que les queden, sea 1, 5, 10, 15, 20, ojalá sean 100. Yo sé que no van a ser 100, pero que la vivan felices, que se relajen, que aprendan a vivir el día a día con lo que están viviendo hoy, en la enfermedad, en la salud, en lo que sea. Y deseo, pues, que Diosito me dé oportunidad, que mis hijos tengan la dicha de gozarlos muchos más años, así como lo han hecho mis sobrinos. Yo tengo sobrinos de 27, 26 años. Y bueno, me encantaría que mis hijos pudieran tener todavía un poco más del abuelo y de la abuela.
Perfecto. Y me queda una.
¿Y cuál será?
¿Qué le agradeces y qué le deseas?
¡Ay, Dios! Pues le agradezco que...
¿Qué te agradeces a ti misma?
Pues me... Pues a esa Lidia chiquita le agradezco que siempre fue una niña muy tenaz, muy constante, muy disciplinada, muy amorosa, porque creo que de mis seis hermanos, sin que se enojen, soy la más touchy con mi papá, con mi mamá, con todo. Soy muy apapachona, muy, muy besucona, que no se dio por vencida en nada y que... Pues le agradezco que todo lo que nos tocó vivir, bueno o malo, pues siempre el angelito le ha ganado al diablito. Entonces siempre las ganas de salir adelante, de pararte ante cualquier circunstancia, ha sido mucho más poderosa que el caer en una depresión, que el caer en una cosa sin salida. Y
¿qué le deseas?
Pues le deseo que...
¿Qué te deseas?
Ay, me deseo salud, primero que nada, para poder disfrutar a mis hijos, para poder disfrutar a mi esposo, todos los planes que tenemos en familia, los planes que tengo yo como profesional, y me deseo mucho amor y mucha paz y tranquilidad, y me deseo también ser un poco más paciente en todos los sentidos, porque eso es algo que aprendí con Sofía. Si algo tengo es que soy muy impaciente y me gusta controlar todo. Y los 6 meses que tuve a Sofía conmigo, la palabra que más escuchaba a diario de los doctores es paciencia.
Gracias, Lidia. No sabes qué lindo ha sido estar aquí contigo. Gracias a ustedes, gracias al Blanco Castelar, que es este lugar fantástico, este restaurante aquí en Polanco, en la Ciudad de México, que está no rico, sino delicioso, gourmet, fantástico, y que ha sido ahora nuestra casa en toda esta pandemia. Gracias, Blanco Castelar, está delicioso. Y a todo el grupo... Carolo, muchas gracias. Y gracias a ti. Muchas gracias.
Gracias,
te adoro,
Jordi,
con todo mi corazón, y te aprendo mucho. Te agradezco muchísimo. Y gracias
muchísimas
a ustedes.
Muchísimas gracias a ti y a todo tu equipo. Ya saben lo que los quiero que los extraño.
Gracias a todos. Muchas gracias. Compártanlo, por favor. Si creen que alguien le pueda ayudar, si creen que alguien que le pueda funcionar, si creen que alguien le pueda llegar estas palabras tan lindas que hoy nos compartió Lidia, compártansela, por favor.
Gracias,
gracias.
Gracias a todos.
Is this house a good price compared to others in the area? Are prices going up or down? If I don't make an offer right this very moment, will I miss my chance? These are just some of the questions a home buyer might ask. And these are the sorts of questions an agent who is a Realtor can help answer. Because Realtors have the expertise, data, and access to specialty training to help you navigate the process of buying a home. They provide support, guidance, and have your back every step of the way. That's what Realtors do, because that's who we are. Realtors are members of the National Association of Realtors.
Time for a quick break to talk about McDonald's. Mornings are for mixing and matching at McDonald's. For just $3, mix and match two of your favorite breakfast items, including a sausage McMuffin, sausage biscuit, sausage burrito, and hash browns. Make it even better with a delicious medium iced coffee. With McDonald's mix and match, you can't go wrong. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Single item at regular price.